Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 4 p.m., Cardenales versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 28 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación y la asistencia técnica de Efraín García, acá en el control del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información en minutos sobre la situación del efectivo en los cajeros automáticos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay liquidez en los bancos? ¿Cuál es la cuestión? Tendremos un experto en emprendimiento hablando sobre este tema. La situación del desabastecimiento, ya a la altura del 28 de marzo, tendremos tres testimonios desde Zaguayatánamo en Holguín, en Guira, en Merena, en La Habana y en Camagüey. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, ante el decrecimiento de las condiciones de vida, las violaciones de las reglas Mandela, la miseria y las penurias que viven los presos en Cuba, tanto comunes como políticos, tendremos dos expertos explicando qué viola el gobierno cubano, cuáles son los reglamentos y los derechos de reclusos a nivel de Naciones Unidas que se están violando en Cuba. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, son zombies los que salen a coger el sol. Denuncian tuberculosis y desnutrición en el combinado de Guantánamo, familiar de preso de las protestas populares de Caimanera. En otro orden de información, Cuba prorroga plazo para importar medicinas y alimentos y el aseo libre de impuestos. Estados Unidos pide a Nicolás Maduro que permita a los venezolanos participar en las elecciones libres y justas en la nación sudamericana. Y falleció la víspera el congresista y político norteamericano Joel Lieberman, defensor de la causa de la libertad de Cuba. Damas de Blanco detenida en Jovellanos. Sonia Álvarez Campillo, la esposa de Félix Navarro y madre de Saylí Navarro, pues durante la visita de Díaz-Canel fue detenida este martes allí en el territorio de Carlos Rojas. Y en entrevista con Martín Odici explicó: nosotros no tenemos ningún deseo de verlo ni de oír sus mentiras. En otro orden de noticias, Colombia expulsa a diplomáticos argentinos tras declaraciones de Milei contra Petro. Y 18 cubanos comenzarán hoy la temporada de las Grandes Ligas de los Estados Unidos. Y finalmente, cerca de 1,000 acciones represivas contra la libertad religiosa se produjeron en Cuba durante el 2023, reporta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Es todo ya lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a iniciar nuestra ronda informativa. Específicamente vamos a tratar de localizar en la capital cubana al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, con la cuestión de la situación de la liquidez en el sistema bancario cubano, que continúa habiendo serias dificultades para que los cubanos pues puedan cobrar su salario depositado en tarjetas magnéticas en los distintos centros de trabajo. Vamos a ver cuáles son las aristas que tiene esto y qué perspectivas tiene esta situación de solucionarse en tiempo y forma. Aunque el salario no es el ideal para resolver los problemas de los cubanos, la realidad es que trabajar y no cobrar es algo inconcebible. Y por muy poco que se gane, bueno, pues algo se resuelve con lo mismo. Vámonos ya con nuestro primer invitado. Vamos a establecer ya en breve la comunicación en Centro Habana, en Cuba, en la capital de todos los cubanos, con el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes. Bueno, perdimos brevemente la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. Ahora sí, ya tenemos la comunicación en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana, con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ángel, ¿por dónde pasan las diferentes aristas que, por supuesto, con claridad como siempre, la vas a poder explicar? La situación que hay en la falta de liquidez en los bancos, que principalmente está afectando a emprendedores y a trabajadores estatales, que con el tema de la bancarización, pues su salario está siendo depositado en tarjetas magnéticas, pero cuando resulta ser que cuando el trabajador o el funcionario, quien sea, va al Banco Popular o al Banco Metropolitano, no hay dinero para pagarle. ¿Qué está pasando?
Bueno, se debe a que los bancos dependen notablemente de que ocurran depósitos por parte de las MIPYMES. Y las MIPYMES son las que principalmente aportan con sus ingresos a los bancos efectivo. Y bueno, a través de eso, bueno, luego el banco opera y paga a los trabajadores. Pero depende notablemente de esos depósitos que tengan las MIPYMES al banco. Y cuando no ocurre así, porque las MIPYMES tienen que dejar efectivo para cambiar en el mercado informal de divisas y lograr entonces importar productos, se paraliza los cobros y los pagos a los trabajadores. Que sea de paso, hay aplazamientos a veces, y luego no hay efectivo suficiente para entregarles, no hay de baja determinación, y entonces no pueden los trabajadores cobrar y asistir a la compra de determinados productos alimenticios en los agromercados, donde sí tienen que pagar en efectivo porque no lo aceptan por otro bien. Otro elemento importante es que los bancos a veces no tienen los mecanismos sólidos para poder llevar efectivo desde una sucursal más grande hacia una más pequeña. Por tanto, entonces, en la pequeña no hay efectivo, no hay disponibilidad de efectivo para entregárselo al trabajador que va entonces a cobrar, a sacar dinero de su tarjeta magnética. Es una realidad, además de los apagones y otras situaciones que están pasando en ese caso.
Ahora, Ángel, pero entonces resulta ser que en este momento los dueños de MIPYMES tienen un papel más protagónico que el propio Banco Central de Cuba o el Estado en cuanto a al depósito de efectivo en el sistema bancario cubano. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen esto también el gobierno estatal y la empresa estatal socialista?
Bueno, hoy hay que decir que la empresa estatal socialista ha fracasado. Eso hay que dejarlo claro luego. Hay una dependencia total del sistema bancario de los ingresos que puedan hacer a él por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas. No existe operaciones logísticas adecuadas en el sistema bancario para mantener la circulación de efectivo desde bancos más grandes hacia los bancos más pequeños, desde las sucursales más grandes hacia las más pequeñas. Luego hay bancos muy alejados que prácticamente no logran moverse. Hay un sistema bancario bastante débil, obsoleto. Hay que decirlo también, el sistema bancario cubano es obsoleto, ni remotamente se puede comparar con el sistema bancario a nivel internacional y mucho menos con las operaciones que se realizan y la manera, incluso el modelo bancario que se sigue en Europa, en Estados Unidos y en países latinoamericanos. Entonces tenemos un sistema bancario colapsado prácticamente sin infraestructura real para poder trabajar y con una obsolescencia tecnológica y luego con cargado de gastos, sobre todo gastos en la llamada empleomanía dentro de su propio esquema financiero.
Ángel, el gobierno cubano, en un anuncio firmado por el ministro de Finanzas y Precios, el señor Vladimir Regueiro, pues nuevamente, como se esperaba, prorrogó el plazo para importar medicinas, alimentos y aseo libre de impuestos. Me imagino que y pienso que la medida era inevitable. Esta extensión tiene que ver con el papel que juegan las importaciones hoy en día en la economía nacional.
Bueno, la medida demuestra la situación de crisis que tiene el país, una situación que empeora día a día, y está, yo creo que enciende las alarmas a las autoridades cubanas y se encienden las alarmas también de la ciudadanía, de la ciudadanía más común, de los trabajadores, que es preocupante porque si hoy señores, el euro transita en el mercado informal cerca de los 330, 340, cuando tira eso contra un salario que puede ser cerca de 4,000 pesos, estamos hablando de que las personas apenas están ganando 12 euros al mes. Es preocupante, y si lo comparamos con el que sería USD, como a alguien, un nombre más interesante. Entonces, la situación está empeorando, el escenario cubano se está complicando, y en los próximos meses, si continúa la inflación, estarían ganando menos de 10 dólares las personas. Entonces, crítico, y por eso, bueno, el Ministerio de Finanzas y el Precio al menos ha tenido la gentileza de tomar estas medidas, no como la anterior ministra, que realmente daba mucho, dejaba mucho que desear a los ciudadanos.
Gracias, Ángel. Ángel, en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a iniciar un recorrido en este próximo segmento de Cuba al Día por tres territorios. Vamos a iniciar en Zahuatanamo, en Holguín. Posteriormente iremos a Huira de Melena, en Artemisa, y finalizaremos en la tierra de los Tinajones, en Camagüey. El tema, jueves 28 de marzo, Jueves Santo. Vamos a ver cómo anda el tema del desabastecimiento, qué hay, qué han vendido por la canasta básica de cara al primero de abril, que está a la puerta de la esquina. El lunes será primero de abril. Vámonos directamente a Zahuatanamo, en el territorio de Tal, en Holguín. El contacto ahí con Alfredo Álvarez Leiva. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Bueno, Alfredo, en efecto, los apagones, aunque no han cesado totalmente, ha habido una disminución de la intensidad de horas que estaban sufriendo luego de las protestas en varios territorios, sobre todo el oriente cubano. Pero hoy es Jueves Santo, 28 de marzo. ¿Cómo anda la situación alimentaria? Zahuatanamo, usted lleva semanas alertando que es un pueblo fantasma, que hay una crisis total. ¿Ha habido algún mejoramiento en el suministro de alimentos? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, en este momento el único mejoramiento que ha habido es que, bueno, ayer llegó el famoso pollo por la casilla y la mortadella. Después de casi ya, casi un año, ¿sí? Entonces, y por otra parte, todo sigue igual. Ya todo sigue igual, todo es la misma crisis. El arroz ahora subió 40 pesos más. Estaba a 180, ahora está a 220. Y todos los productos de primera necesidad, como es el frijol, el arroz, la grasa, el litro de aceite está a 1,000 pesos ya, y todos los productos han ido subiendo, han ido en ascenso, subiendo, y realmente la crisis sigue igual. La crisis es una crisis total, prácticamente. El mejoramiento que ha habido con el fluido eléctrico es que, bueno, ha habido un pequeño mejoramiento, pero anoche se fue a las 7 de la noche y llegó a las casi a las 5 de la mañana, la noche entera sin corriente. Y hoy, y entonces todo sigue igual, realmente es un pueblo fantasma, porque bueno, no se resuelve, las dos panaderías están rotas, las dos panaderías aquí están rotas, entonces están resolviendo con una panadería de allá casi a 3 kilómetros aquí del pueblo, y realmente sigue la crisis igual, nadie se preocupa por arreglar nada. La bomba del agua, que es una bomba que era que vende el agua del pueblo, así está hace 2 meses, que anda por allá por La Habana, dice que la están arreglando por allá por Mayabe, no acaba de solucionarse el problema. Quiere decir que todo sigue igual. Esto es un pueblo, yo sigo llamando el pueblo fantasma. Porque todo sigue igual, los productos siguen ascendiendo y la gente se sigue con el mismo hambre y la misma miseria que siempre ha tenido este pueblo.
Ven acá, Alfredo, ¿y cuál es el impacto que ustedes no tienen ahí agua? ¿Cómo resuelve la gente?
Bueno, están dando pipa, están repartiendo pipa por barrio, ¿ves? Este barrio le toca hoy, el otro barrio le toca mañana y así. Esa es como se resuelve. Bueno, y de otra parte, hay alguna parte que es una baja, ¿ves? Una zona muy, muy baja que viene de retroceso del tanque, del depósito de agua de aquí de Salud. Entonces ahí llega una pequeña, una milimedia de agua que la gente puede coger a veces en pomo y llenar y eso. Pero hay una crisis grande del agua aquí en Salud, una crisis muy grande. llevamos 2 meses ya, al lugar en la misma piedra. Hace 3 meses que no le llega agua, casi 4 meses que no le llega agua. En un barriecito que hay casi a 1 kilómetro de aquí, que no llega agua. ¿Entiendes? Y es una crisis grande, una crisis grande. Estamos cogiendo el agua de dentro del cementerio, que esa agua también viene por una vía B, que es una más, y ahí de dentro del cementerio nosotros cogemos el agua muchas veces para uno poder ir, porque bueno, no hay agua.
Muy lamentable, Alfredo. Gracias, Alfredo Álvarez Leiva, con el testimonio desde Sahuatánamo. Vamos a intentar en breve la comunicación en Huira de Melena, en Artemisa, con la señora Marta Domínguez, activista de derechos humanos y la madre del preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo prisión ahí, pues en el penal del Combinado del Este, en la capital cubana, condenado a 14 años por participar en las protestas populares del municipio donde vive, en el territorio artemiseño, Huira de Melena. Vamos a conversar con Marta. ¿Qué ha habido en cuanto a las... ¿Cómo están lidiando con el desabastecimiento de los alimentos ahí en Huira de Melena? Es el testimonio que queremos de ella, y por eso ya nos vamos a esta hora de la tarde a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. El contacto ahí lo establecemos con Marta Domínguez. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Marta, nos dijeron que había habido, producto de las protestas en el oriente cubano, un mejoramiento sustancial de los apagones. Sin embargo, hemos podido conocer que desde ayer en algunas regiones del oriente hay apagones. ¿Cómo anda el tema energético en Huira?
Bueno, han disminuido los horarios esos tan prolongados que nos daban, pero siguen habiendo apagones. Y cada 2 horas o 3 se nos da luz, se demora un ratito, vienen, fiestan. Es como si la quitan, la ponen, la quitan, una pelita de Navidad, que eso lo que hace es acabar con todos los equipos que uno le quedan vivos, porque ya todos los equipos, que no se le ha quemado la máquina, se ha fundido completo. Pero los apagones siguen, no son muchas horas, pero siguen.
Ahora, lo que sí está complejo y no se acaba de solucionar es la venta de alimentos por la canasta básica, y ni hablar la cuestión de las MIPYMES, son precios inaccesibles. Hoy es 28 de marzo, jueves. ¿Cómo anda el tema de la alimentación ahí en Huira, Marta?
Bueno, la alimentación, pues, me imagino que este mes lo único que ha venido es el arroz y 2 libritas de azúcar que dieron ahora. Que ayer vino 2 libritas de azúcar, más nada. En todo el mes, ni aceite, nada, ni granos, nada, nada, nada. Nada más que las 7 libras de arroz, que te las dieron separadas, era 2 libras de azúcar. Todo el mes sin una gota de azúcar. Y en mi clínica, ¿para qué contarte? 600, los paquetes de pollo, 1.200, un paquete de molleja, 1.200, todo avanzado. Ya el aceite de comer en Huira está a 1.000 pesos el pomo.
Marta, pero estos precios, necesita un cubano 15 mil pesos para alimentarse 15 o 20.
No, porque la comida está muy cara. Las MIPYMES están carísimas. Y imagínate, los salarios son muy bajos, muy bajos. Y con estos apagones, más todavía, más bajos. Y la alimentación aquí, para alimentarse, solamente una libre pan está hasta 160. Una libre pan, no, una librita de pan está a 160 pesos. Porque el pan viene, vamos a suponer, si viene martes, viene jueves. No viene todos los días el pan como antes. No hay nada, no hay leche, no hay pan, no hay azúcar, no hay arroz, no tenemos nada. Todos por la calle, y los salarios están más bajos que los alimentos que compramos.
Marta, cada vez que ustedes van, cada 45 días aproximadamente, a llevarle, como dicen los cubanos, el jolongo a Jorge, al combinado, ¿cuánto cuesta llenar ese saco de comida?
Oh, imagínate que nosotros nos cuesta comprar pan, el azúcar carísimo, 200 y pico, 300 pesos una libra de azúcar, pan carísimo, las galletas, un paquetico de galletas chiquito carísimo, 200 pesos. Nosotros gastamos un buen dineral en la jaba de mi hijo, en el saco. Nosotros por lo menos hasta 15 mil o 20 mil pesos, sin poder y ahorrando y trabajando, inventando. Porque...
Y Marta, y esto es sin contar el transporte. ¿Cuánto vale el transporte de huir al combinado del este?
No, el transporte 10,000 pesos, 8,000 o 10,000 pesos.
Imagínate tú, 10.
Eso, otra cosa, no hay transporte. Aquí miran el transporte, todo tiene que ser por la calle particular. No hay transporte, en Guida no hay una guagua que salga para La Habana. Si tienes un enfermo, tienes que quedarte en el hospital ahí pasando hambre porque no puedes viajar porque no tienes transporte. Y no sé nada. Imagínate que mi marido gana 2,500 pesos o menos al mes. Y ahora que él es fregador, no hay agua y no hay luz, no friega.
Ahora, Marta, estamos hablando que el día de la visita de Jorge, para llegar allí con la java llena, entre transporte y alimento, hay que producir casi 25,000 pesos. Esto es un dinero serio. Es casi el salario de un año de un cubano.
Sí. Y para que empresa tenga ahí su comida, sacrificarnos nosotros, porque desde que mi hijo cayó preso, a los 2 meses lo quitaron de la libreta. Lo quitan de la libreta. Ellos no le dan nada, pero te lo quitan de la libreta. Todo tienes que comprarlo por la calle. ¿A precios? ¿Para qué? Y tienes que llevarse el bolsillo. Mi mismo hijo es diabético. Si yo no le llevo los alimentos, se muere adentro porque la alimentación ahí, vaya, ¿para qué? Horrible.
Increíble. Un saludo, gracias por el testimonio. Bien. Marta Domínguez, ahí en Guira Melena, para nuestro paso. Cerrando así la primera parte de Cuba al día este jueves. 28 de marzo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, dos expertos debatirán la situación de los penales cubanos en medio de la profunda crisis económica que impera en el país. Regresamos en breve.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, recito y fili.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de los Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 4 p.m., Cardenales versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 28 de marzo. Tomás Cardoso, en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación de Efraín García en el control técnico del espacio acá, y por supuesto Patricia Martínez en la producción. Vamos a dedicar la segunda parte de nuestro espacio al tema de las prisiones, la situación que hay ahí en esta importante temática. Y vamos a pasar ya en breve en la capital cubana, pues con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la primavera negra del 2003 y también supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos, que emite todos los meses un reporte sobre el estado de los presos y las condiciones que enfrentan los penales cubanos. Las gracias y la bienvenida en La Habana a Marta. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Marta, antes de pasar con un delicado tema, que es el de las prisiones, se han disparado nuevamente las alarmas en Cuba y es un tema económico, pero no quiero perder la oportunidad que estás ahí para que me cuentes. ¿Sigue desaparecido el dinero en efectivo en los bancos metropolitanos y Banco Popular de Ahorro para que los cubanos, que producto de la supuesta y entrecomillada bancarización, le depositan en tarjetas magnéticas su salario, lo cobren? La gente va allí y no hay dinero. ¿Qué pasa, Marta, y hasta dónde está mediando esta situación a los trabajadores cubanos?
Sí, Tomás, es increíble las medidas que toma la dictadura con respecto a los problemas financieros. Y bien es cierto lo que tú dices, que está desaparecido el dinero, porque los productos todos están carísimos, la gente no tiene acceso a comprar lo que se vende en las MIPYMES, que hay muchas cosas, pero todo muy, muy caro. No está al alcance del bolsillo de un trabajador promedio. A veces un solo producto vale más que lo que gana un jubilado o un retirado. Mira, hay otra cuestión muy difícil de entender y de explicar, que es el hecho de que las tarjetas magnéticas tienen límites. Por ejemplo, dicen que el límite se lo pone la misma persona cuando va al banco, pero imagínate si las personas no saben en qué consiste el límite y por qué se pone, a lo mejor la propia empleada del banco le dice, mire, usted va a gastar 5,000 pesos, 7,000 pesos, bueno, y él conteste después de este límite. Ahora bien, en estos momentos la tarjeta no puede ni recibir más del límite ni tampoco entregar más del límite. Quiere decir que hay personas con tarjetas que no pueden hacer ese gasto. Te lo digo porque fui invitada a comer en un restaurante por mi compadre y cuando fue a pagar no podía pagar porque había rebasado el límite de la tarjeta, con dinero en la tarjeta. Había rebasado el límite de la transacción y no le permitieron pagar con la tarjeta.
Bueno, esto es lo que explica entonces, porque dicen que los dueños de mi pyme están dejando de aportar, de llevar dinero al banco cubano. Esto es la explicación. Si usted va y deposita 200,000 pesos cubanos que necesita para futuras operaciones, transacciones mercantiles, y después puede sacar nada más 500,000, usted no deposita. Eso es parte también quizás de lo que está ocurriendo, Marta.
Correcto, esto es parte de lo que está ocurriendo. Así mismo es, exactamente.
Bueno, vamos a entrar en un tema complicado y que te toca de cerca por la labor que realizas con el tema de los presos y las prisiones. Marta, en las últimas horas hemos tenido acceso a lo que está ocurriendo en la prisión combinado de Guantánamo, la prisión provincial de Guantánamo, donde los familiares de los presos de Caimanera, que por cierto van a ser juzgados a partir del martes 2 de abril, están denunciando que son zombies los que salen a coger el sol debido al estado de desnutrición. Hay un brote de tuberculosis, hay un brote de desnutrición profundo, no hay medicamentos. Pero también en este espacio tenemos testimonios en primera persona, la propia voz de los presos, desde la prisión del SIDA de Santiago de Cuba, desde la prisión Las Mangas en Bayamo, desde Canalete en Ciego de Ávila, desde el sistema penitenciario de Camagüey y desde el combinado sur de Matanzas. Marta, es un denominador común, es básicamente un abandono total lo que hay en las prisiones. ¿Cuánto de esto toca al gobierno cubano y la responsabilidad de las violaciones que está llevando a cabo ese gobierno en contraposición con todas las reglas internacionales de Naciones Unidas de tratamiento a prisioneros? Cuéntenos.
Sí, Tomás, déjame empezarte por atrás. Los presos políticos son maltratados, al igual que los presos comunes, pero los presos políticos más. Estos maltratos están autorizados por la dirección de cárceles y prisiones, porque cada vez que ellos protestan o algún familiar protesta, no pasa nada. Quiere decir que tienen la autorización para poder maltratar a los presos, ya sean hombres, mujeres, transexuales, cualquier tipo de preso. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, con la situación tan difícil que hay en el país de comida, además de este tipo de maltrato y de lo que han hecho siempre, porque siempre en cárceles y prisiones la gente se ha robado la comida de los presos. Eso lo sabe perfectamente la dictadura y lo sabe perfectamente todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la comida era un poquitico mejor, se robaban la comida y la gente decía, no, la comida de la prisión está mala, etcétera. Pero es que ahora no está mala, ahora está incomible. Es un invento tras otro y muy poca comida. La gente está delgada en las prisiones, está pasando hambre, con excepción de aquellos que los familiares hacen tremendo esfuerzo para poderle llevar un saco de comida que les dure al menos 8 o 9 días, y entonces están todos esos días comiendo algo. Pero es que no hay tampoco mucho que llevar en la calle, porque yo recuerdo que la mamá de Jorge Bello, preso político del 11J, me decía que había pasado muchísimo trabajo para poder conseguir en la calle galletas para llevarle a Jorge. O sea, algo que ayuda tanto en la prisión, porque tú tienes hambre, te comes 2 o 3 galletitas y más o menos vas pasando el mal momento. En general, la corrupción que hay en el país está llevada al extremo en las prisiones. Y esto hace que los presos estén pasando hambre y que además se enfermen precisamente por la desnutrición.
Marta, pero la falta de asistencia médica especializada, de turnos médicos, de desnutrición, eso apunta al gobierno. Ellos son, en Cuba todo es estatal, todo es centralizado.
Sí, correcto. Todos los problemas que hay en la prisión apuntan al gobierno. Todo, todo. Incluso el problema de que detengan a un familiar de un preso, porque como le pasó a Sonia Álvarez, que iba a ver a su hija Zaide, y la detuvieron porque el presidente, entre comillas, Díaz-Canel, pues iba a pasar por Jovellano y ella no podía pasar por el mismo lugar que iba a pasar este títere. O sea que, de forma general, todo lo que sucede en las prisiones y a los familiares de los presos es responsabilidad de la dictadura.
Y fíjate si es verdad lo que usted dice, que ayer sacamos la denuncia acá en este espacio, Virgilio Mantilla Arango, opositor cubano, fundador de la Unidad Camagüeyana, una organización disidente por los derechos humanos que ha cumplido ya varias causas políticas, está cumpliendo 3 años y medio por un delito de pintar un cartel anticastrista en la fachada de una casa, que le habían dado hasta autorización. Bueno, en fin, ya está a punto de cumplir la condena. Pero Virgilio está en Kilo 7, en Camagüey, y ha hecho múltiples denuncias de la corrupción por parte de oficiales con el visto bueno del director, el mayor, el capitán Leonardo, del Kilo 7. Bueno, pues se apareció al penal, un instructor penal está acusado de desacatar al director del penal y va a enfrentar un juicio dentro de la prisión. ¿Qué te parece?
Sí, así mismo es. El problema es que parece que ellos quieren que siga denunciando, porque Virgilio no lo calla a nadie. En la misma medida le pueden llevar a prisión por 3 años más y él va a seguir diciendo la verdad, que todo lo que pasa en la prisión es responsabilidad del director y tiene su visto bueno, porque indiscutiblemente el director también tiene la tajada de lo que allí está sucediendo.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día en esta tarde. En breve vamos a pasar con nuestro próximo invitado sobre esta temática. Vamos a intentar la comunicación en Cabañas, Mariel, con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, pues de la Corriente Martiana, gestor de la organización opositora Corriente Martiana, muy acostumbrado al uso de los mecanismos de Naciones Unidas para reclamar derechos usurpados o violados por el gobierno de Cuba, y vamos a que nos ponga en contexto por dónde pasan y cuán toca de cerca al gobierno estas violaciones que se están cometiendo en el sistema penal cubano, situaciones muy lamentables de hambruna, de desnutrición, de falta de asistencia médica, de maltratos, todo lo que está ocurriendo en los penales de la isla. Vamos a hablar con un especialista también en derechos humanos para concluir esta temática tan delicada en la realidad nacional. Un país que tiene miles y miles de presos comunes y certificado al menos más de 1,000 presos políticos según organizaciones vigilantes de derechos humanos. Es el tema que nos vamos a proponer tocar con él. Nos vamos ya a esta hora de la tarde a Cabañas, Mariel, ahí en la provincia de Artemisa, y tenemos la comunicación con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, gestor de la Corriente Martiana. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, Moisés, hemos estado alertando hoy, en medio de la precariedad, la miseria que vive el pueblo de Cuba, un área que no podemos olvidar, esto se triplica a nivel de los penales. Tenemos testimonios de en primera mano de lo que está ocurriendo en la prisión de Guantánamo. Se califican de zombies a los presos cuando salen a la solera a tomar el sol, producto de la desnutrición y la delgadez. Pero también tenemos testimonios desde la prisión Las Mangas en Bayamo, la prisión del SIDA en Santiago de Cuba, en primera persona de presos, Kilo 7, Canaleta en Ciego de Ávila, el Combinado Sur, y el denominador es común: miseria, hambre, desabastecimiento, bajones de peso y sin medicamentos. Usted ha trabajado mucho el tema de las violaciones que se cometen en Cuba de los estatutos por organismos internacionales como es Naciones Unidas. ¿Por dónde pasa y cuán toca de cerca al gobierno cubano esta situación de abandono que hay de los derechos que deben tener reos tanto políticos como comunes en el sistema penal cubano?
Como comenzaré haciendo una precisión. Naciones Unidas en particular, también otras organizaciones internacionales, pero Naciones Unidas tiene una serie de normas sobre los derechos que deben ser respetados a los reclusos y las condiciones de vida en que han de mantenerse. ¿Qué pasa? Que como ya lo dije, son normas. Entre ellas están las reglas mínimas de atención a reclusos, hoy conocidas como reglas Mandela, las reglas mínimas de atención a reclusas y otros documentos. Pero al ser normas, caen dentro de aquellas propuestas, sugerencias a los estados que no tienen carácter de obligación con ley, no tienen carácter de cumplimiento por ley, sino que son recomendaciones. Si sabemos que la dictadura cubana no respeta los pactos que ha firmado, ¿qué quedará para las normas que son solo recomendaciones que tienen un efecto, como dicen ellos, solo moral? Y ahí tenemos la situación en Cuba. No ahora que el país está en picada, que han llevado el país a caer en picada, como un avión en picada que ya no tiene solución. Desde el año 2004, cuando nosotros comenzamos a añadir a lo que la sociedad civil cubana venía haciendo años atrás, de repartir declaraciones universales de derechos humanos, nosotros comenzamos a distribuir miles de copias impresas de las reglas mínimas de atención a reclusos. Hubo casos en que se distribuyeron durante visitas en cárceles, se regaron por todas partes, y esto provocó, es lo que explica, que en algún momento, por aquellos años, salió el segundo jefe de cárceles y prisiones en televisión diciendo que en Cuba no se cumplían, sino que se sobrecumplían las reglas mínimas de atención a reclusos. Lo de siempre. Bueno, ahí van las cosas hasta que llegamos a este momento. Siempre hay escalas de prioridades para los estados. Y seguramente en las primeras, en el nivel de prioridades, está, bueno, la cúpula, los intereses de la cúpula, después deben venir salud, educación. Y en el caso cubano, Pedro Monreal lo mostraba en estos días, las prioridades no son otras que las de la cúpula, el turismo. Y la represión que lleva bastante, más la propaganda que gasta bastante, aunque no se diga la cantidad, solo se dice por la información oficial de que se dedica al turismo, que cuando se mira la parte que se dedica a educación y salud, aquello es desproporcional, como 14 veces la diferencia. ¿Qué quedará para cárceles y prisiones? ¿Cuánto se asigna? Pero además, el virus de la corrupción que anda por toda Cuba, ¿qué provoca sobre ese poquito que se asigna a las cárceles? Unos años atrás, antes de la espiral esta, la caída en picada, yo supe que en prisiones por acá cercanas de la provincia y otras de Espinar, se empezó a utilizar el sistema de que si los familiares de los presos la llevaban, por ejemplo, equipos de aseo, si llevaban bombillos y otras cosas, se le concedía a los reclusos visitas conyugales, visitas familiares, extra, o hasta pases incluso. Y entonces eso estaba mandando un mensaje, bueno, no, los recursos que tenemos no alcanzan. Quizá los familiares llevaban exceso con relación a la necesidad y ya ustedes saben el camino que tomaban, pero se estaba haciendo esa práctica. No sé si se mantiene. Difícil, porque ya en estos momentos, ¿qué pueden llevar los familiares? Ya se sabe que es hacer la java, el jolongo, es inalcanzable prácticamente. Y entonces estamos en presencia de que la última prioridad, en orden de prioridades, lo último, que deben ser las cárceles y prisiones, no creo que haya algo por debajo de ellos, pues entonces es esperar lo que está ocurriendo y que va a empeorar seguramente. Si en la calle las personas llegan a los centros asistenciales y no hay medicamentos, si los medicamentos para el cáncer, para enfermedades crónicas, están perdidos y tienen que recurrir las personas a la bolsa negra, al mercado informal, bueno, ¿qué queda entonces para las cárceles? No hay nada. Y se explica, además, por las condiciones de falta de higiene que hay en todo el país, en la gran cárcel, se espera que en las cárceles las condiciones higiénicas no sean mejores en lo absoluto.
No, hay hasta sarna, hay hasta, Moisés, hay hasta sarna, escabiosis, la situación del agua que no se filtra, no se clora, en fin. Pero quería hacerte una pregunta porque el tiempo huele y es importante. Nunca vamos a saber, hay organizaciones que se dedican al seguimiento de la cuantificación, que certifican más de 1,000 presos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero el tema no solo cae ahí. En Cuba hay miles y miles de presos comunes por múltiples delitos, sobre todo cubanos de la raza negra, en el sistema penal. ¿Cuán sano, saludable sería que el gobierno cubano, que hasta hoy se niega a permitir la entrada de las relatorías de Naciones Unidas a supervisar lo que pasa en los penales, cuán bueno sería conocer la realidad de lo que ocurre adentro, a lo cual el gobierno se niega, Moisés?
Mira, eso es una situación muy difícil de lograr, porque ellos, bueno, no agentes externos. Yo he conocido de casos de fiscales que se han dispuesto a ir a lugares de detención, estaciones de policía o a cárceles, y ante esa situación, porque quieren vender imagen de que todo está bien, les permiten, pero preparan las visitas. Es decir, que la Cruz Roja Internacional, que lo ha pedido reiteradamente, los relatores que tienen que ver de Naciones Unidas con esta situación, lo han pedido y siempre se niegan. Aún si lo permitieran, hacen lo que muestran a veces en documentales que son bochornosos en la televisión. Muestran algo que parecen becas, de las antiguas becas, de las que mejor estaban. Armarios, camas tendidas, un orden, y entonces los presos declarando que ellos estudian y que allí se superan y que los tratan bien y le dan alimentación. Caballero, no hay arreglo con estas personas. Ellos han perdido toda capacidad de satisfacer las más mínimas, las más elementales necesidades de la población cubana, y en particular y sobre todo de estas personas, estos cubanos que están recluidos, ya sean presos comunes o presos políticos.
Bueno, te cuento algo. Antier, el martes, anunció su visita a Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas y Canel. Hace meses no se recogía la basura, no aparecían legumbres ni alimentos en los mercados, no había gas licuado. Todo esto apareció en horas para la visita de Canel. Si esto ocurre en un pueblo, ¿qué no puede ocurrir en las prisiones para encubrir lo que está pasando ahí?
Ocurre eso que te digo, las visitas siempre, si dejaran entrar algunos, son dirigidas, y van dirigidas a estos lugares que tienen preparados para esto específicamente, escuelas, hospitales, de todo tienen, como parte de la vitrina que venden al mundo, y que lamentablemente muchos tontos que se siguen creyendo.
Muy lamentable esta situación, Moisés, y alarmante, porque la población penal cubana es de las más altas del continente, Moisés.
En proporción de población, sí, y seguirá siendo, porque es que ya ellos han llegado a un punto en que su intransigencia, su ambición de poder desmedida, no los hace dar ni un paso en la dirección de lo necesario. Y entonces se aferran a mantener el status quo, que es un status quo destructivo, que no da solución a nada. Y entonces, claro que va a empeorar todo, y sobre todo los más vulnerables, los ancianos, los jubilados y los presos. Esas personas son las que están en un mayor estado de indefensión y van a sufrir la mayor parte de las consecuencias de esta caída en picada en que han sometido a nuestra población.
Oye, hablando de caída en picada, que nos quedan unos 3 minutos, súbitamente, pues con las protestas en el Oriente disminuyeron sustancialmente los apagones, pero me hablan de que ya se están programando apagones por algunas horas. ¿Cómo anda el tema energético ahí en Cabañas?
No, acá yo no sé qué está pasando, yo estoy asustado, yo estoy a salir a la calle a gritar
que quiten la corriente.
Sí, estoy asustado, pero se dice, un rumor, no estoy dando algo confirmado, que han conectado a Cabañas a la zona especial de desarrollo de Mariel, no sé la razón.
Se salvaron.
Y entonces estamos escapando, como dicen los muchachos, pero sé que en otras partes no, pero además no dan más las termoeléctricas, son como los almendrones. Yo tuve 2 almendrones, se pasaban un mes, 2 meses, perfecto, que parecían un carro moderno. Pero llega un momento que el hierro también se cansa y deja de trabajar adecuadamente, y ahí es donde entonces viene el problema. Y esas termoeléctricas son almendrones de generar electricidad. No dan más. Hasta los hierros están cansándose en Cuba.
Increíble. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana para nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Y de esta manera vamos a estar cerrando ya nuestro espacio en la tarde de hoy, este jueves 28 de marzo. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con Efraín García hoy en el control técnico acá en nuestro espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 4 p.m., Cardenales versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito y fili.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota, es clásica y así, desde el director